Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce la periodista Cecilia Espinosa.
A todos, todas y todes, comenzamos un nuevo reencuentro desde A Tu Salud, del Espacio Ciudadano Saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, y les agradecemos por seguir cuidándose y cuidándonos a todos y a todos los que quieren. Tenemos este encuentro de 11 a 12 a través de la 102.5 FM y por el diario electrónico radio.chile.cl, con alcance a todo el mundo. Queremos agradecer el trabajo, el talento de la grandiosa Camila González, nuestra radio controladora y quien es responsable de la puesta en el aire de cada semana. En la conducción, Cecilia Espinosa Cortés. Queriendo también saludar a toda la comunidad triestamental del campus Dr. Eloísa Díaz Insunza, toda la Universidad de Chile y a nuestros auditores y auditoras de A Tu Salud. Ya lo sabes, tenemos un compromiso de fortalecer la opinión pública en salud y este espacio se ha comprometido también para compartir, analizar y debatir información de calidad. Queremos conversar sobre ciencia, salud y vida. Sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a La Tu Salud. A fines de junio, la Escuela de Salud Pública realizó la mesa redonda Experiencias de Investigación en las Intersecciones entre Antropología y Salud Pública como parte del curso Antropología y Salud del Área de Profundización en Salud y Comunidad del Magíster de Salud Pública. La mesa propuso un diálogo entre investigadores internacionales y nacionales con les estudiantes y el equipo docente centrados en discutir desde la experiencia investigativa las posibilidades y límites de los cruces epistemológicos, conceptuales y metodológicos entre antropología y salud pública o salud colectiva. El diálogo propició la conjunción disciplinar, se acercó a la educación popular, mostró la realidad cotidiana de personas y sus contextos en una diversidad de pliegues respecto de la experiencia de salud o en salud. Y esta mañana vamos a conversar con los organizadores y una de las panelistas de aquella jornada de 24 de junio pasado para revisitar los descubrimientos, los aprendizajes, las preguntas y los desafíos. Quiero presentarles a nuestro distinguido panel de esta mañana. Se encuentra con nosotros Sebastián Medina Gay, es médico cirujano de la Universidad de Chile, magíster en Medicina Social de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, México. Es diplomado en Antropología Médica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctor en Sociología del Programa de Postcolonialismos y Ciudadanía Global de la Universidad de Coimbra, en Portugal. Es profesor asistente y director del programa Salud y Comunidad de la Escuela de Salud Pública, doctor Salvador Allende. Muy buenos días, doctor Medina.
Hola, Cecilia, muchas gracias por la invitación. Acá, contento de esta conversación.
Muchas gracias. Está también en este panel María Sol Anningstein, ella es profesora asistente de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina y del Departamento de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales, ambas de la Universidad de Chile. Es antropóloga social y doctora en Ciencias Sociales, y sus temas de interés han estado vinculados a la antropología de la salud desde la perspectiva crítica, realizando investigaciones y publicaciones nacionales e internacionales en tópicos como participación social en salud, el papel de las condiciones materiales y estructurales de existencia y el género en la alimentación, subjetividad neoliberal y responsabilización individual de la enfermedad. Actualmente está investigando acerca de los cuidados comunitarios y la sostenibilidad de la vida desde una perspectiva feminista en el contexto de la crisis social y sanitaria en Chile. María Sol, muy bienvenida a Tu Salud.
Muy buenos días, Cecilia, y también agradecer la invitación a este espacio.
Y también conformando el panel de conversación se encuentra Natalia Picaroni Sobrado, ella es uruguaya, es antropóloga de la Universidad de Viena, doctora en Ciencias Sociales, magíster en antropología social y cultural de la Universidad de Viena, donde estudió también el pregrado en antropología. Actualmente es docente en carreras del área de la salud en universidades de la región de Los Lagos y profesional de apoyo del programa de reparación y atención integral PRICE en salud del Servicio de Salud del Reloncaví. Sus intereses de investigación giran en torno a salud, migraciones, racismos, derechos humanos y cooperación internacional. Ha participado en programas de investigación y comunitarios de la Universidad de Viena, de la Universidad de la República, del Ministerio de Salud Pública de Uruguay y del Servicio de Salud de Chiloé y del Reloncaví. Natalia, muchas gracias y bienvenida a Tu Salud.
Hola, gracias Cecilia, gracias por la invitación. Hola Sebastián y Sol, y hola a todos también y todas y todos quienes nos escuchan.
Así es, y para comenzar y contextualizar a nuestros auditores y auditoras, queremos incorporar a esta caja de herramientas, esta mirada, que se puede hablar de híbrida, ¿no? ¿Cuál es el valor del aporte de las humanidades a la salud pública? ¿Por qué realizar una lectura más allá de la biomedicina y de los indicadores epidemiológicos, de los datos duros y cuantitativos?
En nuestro campo, especialmente los que nos formamos en las profesiones de la salud, siempre está esta idea como que se nos enseña una salud puramente o centrada en realidad en los aspectos biológicos, en los aspectos fisiológicos, en ver este cuerpo, ¿no es cierto?, como una máquina que se echa a perder y que se tiene que de alguna forma saber, un saber técnico para repararlo. Entonces, eso descontextualiza sumamente o profundamente todas las dimensiones sociales, ¿no es cierto?, éticas, culturales, incluso espirituales que están alrededor del fenómeno de la enfermedad humana. Esta cosa es como histórica. Que la biomedicina intente centrar la discusión sobre este cuerpo-máquina, de alguna forma ya tiene mucho tiempo, y cada vez que nos llega un estudiante a pensar la salud pública, viene con ese, que fue formado en las profesiones de la salud, viene con este como sesgo biologicista. Entonces, para pensar una salud pública, una salud de los colectivos, tiene grandes problemas porque en el fondo lo poblacional o lo colectivo, si se quiere, no es una suma de cuerpos, es una dimensión que tiene otras complejidades. Entonces, si se quiere pensar, digamos, una política, una estrategia de salud o incluso de prevención de la enfermedad, es súper insuficiente, digamos, saber la pura parte biológica de la enfermedad. Hay que incorporar todas las otras dimensiones que están sacadas de lado. Entonces, de alguna forma, aquí todas las ciencias sociales sirven y la humanidad en general también. Ese es un poco también la idea y por qué la antropología entra en este campo y es muy bienvenida, porque destraba varias dimensiones que no tenemos en la formación tan sesgada que tenemos.
En nuestro país, la antropología es vista como una ciencia social. Podríamos también ubicarla en las humanidades, de hecho en muchos otros países es una humanidad. Pero a mí me parece que dentro de los distintos aportes que se pueden hacer desde la antropología, un aspecto relevante tiene que ver con el verlo, la salud y la enfermedad como parte de un proceso, ¿no? Son procesos de salud, de enfermedad y atención, podríamos decir, siguiendo a varios antropólogos y antropólogas que han trabajado en este tema, que es socialmente producido, ¿no? Y esto de que sea socialmente producido, lo que también de alguna manera pone en evidencia, y yo creo que es un gran aporte, tiene que ver con entender la biomedicina como una etnomedicina o como una medicina más. Por lo tanto, la manera en que vamos a entender tanto la salud como la enfermedad es algo que va a depender, o la manera en que vamos a atender, ¿no?, o a cuidar, va a depender también de cómo se construye, de cómo se entiende, y va a depender también de la cultura en la cual nos encontremos, ¿no?, y de las condiciones materiales en las cuales nos encontremos, no solamente culturales. Entonces a mí me parece que si tuviera que hablar como de un gran aporte o de un aspecto como fundamental de la antropología tiene que ver con esto de poner a la biomedicina como en un espacio de simetría o en una simetría respecto de las otras medicinas, de las otras formas de entender los procesos de salud, enfermedad y atención.
Los daños a la salud o los padecimientos, decimos a veces en antropología, son cosas que afectan la vida cotidiana de las personas y de sus grupos y de las sociedades. Entonces se necesita construir acciones, tecnologías y también ideologías en torno a esto, porque la salud, mucho más allá de ser un hecho biológico, está en el corazón mismo de la constitución de las sociedades humanas. Entonces, la gran diversidad de actitudes y de manejos y de formas de entender y todas las implicaciones que tiene todo lo que gira en torno a estos procesos de salud, vamos a decirle para acortarlo, pero en antropología le decimos procesos de salud, enfermedad, atención, hay quienes ponen prevención, etcétera, etcétera, cuidado. Pero todos estos procesos son muy complejos porque están en el corazón mismo de la reproducción de quienes somos como personas y como sociedades también. Entonces hay un factor ahí que es necesario tener en cuenta, que le podríamos decir que es el de la reproducción biosocial o también ideológica a partir de las cosas que pasan en torno a la salud.
Quería preguntar, ¿qué estrategias, qué herramientas, qué declaraciones son necesarias para comprender el fenómeno de la salud desde la antropología? Por ahí Natalia hasta deslizaba las ideologías.
Suelo hacer como tres énfasis cuando empiezo a hablar de estas cosas en ambientes, digamos, de docencia. Uno tiene que ver con esto de la cotidianidad de los daños a la salud y de la necesidad de hacerse cargo de entenderlos dentro de la vida cotidiana. El otro tiene que ver con que estos procesos de los que estamos hablando, estos procesos de salud, enfermedad, atención, son procesos socioculturales. Estamos en el nivel de las declaraciones, ¿no? De tu pregunta, y que nos constituimos como personas y se constituyen también los colectivos humanos en torno a estos procesos, desde el nacimiento hasta la muerte. Entonces, podríamos decir que articulan la constitución de significados colectivos en las sociedades, y ahí es donde entra en juego la ideología, ¿no? Y también que todos los conjuntos sociales dentro de una misma sociedad y históricamente también necesitan generar saberes, ¿no? Formas de pensar y de actuar para enfrentar, solucionar, convivir o hacerse cargo de los padecimientos o de los daños en la salud.
Siguiendo un poco la discusión que están haciendo actualmente antropólogos y antropólogas como Ángel Martínez o Ana María Oyarce, sobre la gran contribución que es la etnografía, que es un enfoque que se usa desde la antropología y que puede ser muy provechoso para aproximarse a estos procesos de salud, enfermedad, atención, desde una perspectiva más decolonial, debido a que se trata de una manera de producir conocimiento que coloca a los investigadores e investigadoras entre o en un intercambio de saberes, ¿no? Donde en realidad la investigadora o el investigador se somete o entra en un espacio donde los saberes relevantes están en los otros, y no en el investigador mismo o la investigadora. Entonces permite, ¿no es cierto?, de alguna manera transformar esto de la mirada decolonial y también podríamos decirlo intercultural en una praxis, ¿no? Permite de manera efectiva valorar y conocer a este otro, ¿no?, al cual nos enfrentamos, que es un otro para nosotros y nosotros también somos un otro o una otra para esa comunidad o para esa persona. Entonces, a mí me parece que esa es una contribución importante y que de alguna manera también trasciende esta mirada dualista de lo que es la salud, donde está la mente y el cuerpo. Y quizá desde la antropología y también desde la salud colectiva se intenta comprender o se intenta tratar de poner en un espacio como, o sea, poner más en evidencia esto de que no es no hay un dualismo, no hay una mente y un cuerpo, sino en realidad que somos seres sociales y que muchas veces los padecimientos tienen ciertos idiomas y que estos idiomas pueden ser a veces codificados como enfermedades de salud mental desde cierta mirada biomédica, pero también pueden ser codificados de otra manera desde otras miradas. Entonces, un poco la antropología permite desarticular, ¿no es cierto?, estas operaciones que suele hacer la biomedicina y pensar más bien en estos idiomas del padecimiento y las posibles interpretaciones que se pueden hacer según quién y quiénes las estén mirando.
El campo de la salud, la ideología, las concepciones que ahí habitan están en constante tensión, vienen de distintas culturas, de distintas tradiciones y se disputan un campo ahí que tiene determinados, podríamos decir, capitales, para seguir a Bourdieu, capital simbólico que se gana o se pierde en cada una de estas disputas que son cotidianas y en los distintos espacios. Puede ser la misma familia, pero puede ser también dentro de los servicios de salud, etc. Entonces, este campo es conflictivo realmente y la hegemonía que se intenta establecer día a día también implica ciertos poderes de los individuos y de los colectivos que están ahí tratando de disputar. Yo creo que esa idea crítica de ver la construcción del campo, o sea, la construcción del campo de la idea sobre la salud, se vincula también a un campo que se disputa otras materialidades y otros símbolos, es interesante desde el punto de vista de la antropología y se vincula a otra cosa que cada vez es difícil de entender, que también a pesar de que son distintas ideas de salud, de enfermedad, distintas tradiciones, igual se articulan. O sea, como que se están en conflicto, pero a la vez cuando las personas tienen una afección y que no pueden resolverla, por ejemplo, en el sistema biomédico, van a atenderse a otro tipo de tradición, sea o no de la propia cultura, de una forma bastante más pragmática. O sea que al final igual hay una articulación, pero esa articulación en campo asimétrico también tiene algunas otras cosas que pensar.
¿Y qué dice la discusión desde la experiencia investigativa, que fue, cierto, el centro de esta mesa que se realizó a fines de junio, de las intersecciones entre antropología y salud pública? ¿Cuáles son esas posibilidades y esos límites, cómo se plantearon, de estos cruces conceptuales y metodológicos? ¿Hubo más preguntas que respuestas?
Nosotros teníamos pocas preguntas planteadas. La idea es que se fuera un poco trenzando la respuesta. Y ahí hubo varias respuestas que eran similares o que hacían sinergia en el mismo diálogo. Y ahí yo creo que está la primera idea, que es como la búsqueda de lo transdisciplinar, podría decirse, o lo interdisciplinar. La insuficiencia de una sola aproximación a la realidad y la necesidad de tener otras dimensiones y más herramientas. Yo creo que esa es como una primera idea que nos está diciendo que los problemas a esta altura son mucho más complejos y que una sola herramienta, una sola mirada no nos sirve y necesitamos tener bastante más. Entonces, la antropología y la salud pública en ese sentido se ganan ambas con la intersección. Y aún más yo creo que la otra cuestión que está ahí bien presente es la idea de que los problemas son lo importante, los problemas reales, concretos, de territorios concretos, más que la discusión puramente teórica o abstracta, que también es importante, yo creo, para pensar este campo, sino que pensarlo sobre lugares, personas, colectivos y territorios concretos que tienen un problema que colectivamente y con el apoyo solidario y activista de también personas formadas en distintas profesiones pueden llegar a resolverlo. Digamos, ahí hay un aprendizaje interdisciplinar que se da en lo concreto.
Mirando ya desde la antropología, ¿no? Mirando desde nuestro ombligo antropológico, que en general a la antropología le cuesta mucho salir, o al menos la antropología, hablando de la antropología en Chile, no voy a extender más allá, le cuesta mucho salir de lo académico, me cuesta mucho salir de esta voltereta que nos damos a veces, como que nos leemos entre nosotros, generamos como no sé, interpretaciones a veces muy abstractas y alejadas de la realidad. Y creo que el trabajo de la antropología con las ciencias de la salud obliga a la antropología a ser una antropología más implicada, no, más, no solamente aplicada, sino implicada. Y esa es una ganancia que me parece que se puede dar en distintos campos, pero que en el campo de la salud se hace súper, súper evidente. Entonces, en ese cruce disciplinario, creo que hay aportes que nosotros podemos hacer desde la antropología y que siempre uno pone ese énfasis, ¿no? Porque quiere hacerse valioso para las ciencias biomédicas que tienen tanto poder, entonces, si no, es que nosotros podemos aportarle esto, esto y esto. Pero el aporte que ha hecho las ciencias de la salud a la antropología o la salud pública, más bien, que tiene esta perspectiva más amplia, y nosotros podríamos decir desde nuestra perspectiva como ideológica, que es la salud colectiva, tiene que ver con esto, ¿no? Con el poder establecer vínculos más concretos con la realidad concreta, con la vida cotidiana efectiva que está sucediendo más allá de la paredes de la universidad.
De repente nos quedamos a este nivel del análisis crítico, de plantear, a veces se habla este concepto modelo médico hegemónico, que mucha gente lo entiende como que es alguna especie de conflicto de poder y que los médicos tienen mucho poder y hay que acabar con eso. En realidad el concepto para mí va por otro lado, no va por ahí, pero hay malos entendidos a los que hemos contribuido mucho las antropólogas y los antropólogos, pero uno que quizás es un núcleo de los malos entendidos que se dan a veces tiene que ver con algo que mencionaba Sebastián antes, de que esos saberes que todos los grupos humanos necesitan construir para atender la salud o la enfermedad y los padecimientos son diversos, algunos se profesionalizan, otros no se profesionalizan y siguen a nivel del saber cotidiano, popular, pero siempre son dinámicos, siempre se transforman, están en cambio y están en diálogo, y la salud tiene la característica de ser pragmática en el sentido de que lo que buscamos son soluciones cuando nos enfrentamos a procesos en este área. Entonces, ahí engancho con lo que se estaba planteando recién respecto de que, en esta búsqueda de soluciones también nos vemos compelidas a proponer, a actuar, o a veces simplemente, quizás de forma más valiosa, a acompañar, a apoyar, a plantear una idea cuando se nos pide y a veces no, a estar simplemente ahí en silencio también cuando esto es necesario. Y bueno, para mí ese es el punto con el que quería cerrar, digamos, la idea de que estos saberes no están solamente en disputa, ¿no? Hay una pelea que podemos analizar a nivel abstracto de las estructuras sociales, de lucha de poder e ideológica, pero en el plano cotidiano lo que hay es una articulación constante entre saberes que se da en un contexto muy desigual, muy colonial, muy patriarcal, en nuestro caso en Chile y en Latinoamérica, digamos. Y desde esa perspectiva me parece a mí que vienen los aportes que pudiera hacer este cruce entre antropología y salud pública.
Y agradeciendo esta antropología aplicada e implicada, como nos han subrayado nuestros panelistas, queremos agradecer, cerrando este primer bloque de conversación, ¿cierto?, con el doctor Sebastián Medina, con la profesora María Sol Anningstein y con la profesora Natalia Picaroni, para dar paso a esta pausa que es habitual en A Tu Salud, y retomamos esta conversación tan pertinente en el segundo bloque. Vamos y volvemos.
A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
En el segundo jueves de agosto, en A Tu Salud nos abrimos a las múltiples perspectivas desde donde nos podemos aproximar a la salud de las poblaciones o a la salud colectiva, y donde la antropología se presenta como desarticuladora de la biomedicina, la que destraba la formación en salud, y ya que los problemas son mucho más complejos, se necesita la sinergia de muchos conocimientos y saberes. Y para ello nos está acompañando este distinguidísimo panel que les vuelvo a presentar. Se encuentra con nosotros el doctor Sebastián Medina Gay, es médico cirujano de la Universidad de Chile, magíster en medicina social de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, México, es diplomado en antropología médica de la Universidad Nacional Autónoma de México, es también profesor asistente y director del programa Salud y Comunidad de la Escuela de Salud Pública, doctor Salvador Allende. También nos está acompañando la profesora María Sol Anningstein, profesora asistente de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina y del Departamento de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, es antropóloga social y doctora en Ciencias Sociales. Actualmente investiga sobre los cuidados comunitarios y la sostenibilidad de la vida desde una perspectiva feminista en el contexto de la crisis social y sanitaria en Chile. Completa este panel de conversación la profesora Natalia Picaroni, ella es antropóloga de la Universidad de Viena, doctorada en Ciencias Sociales, magíster en Antropología Social y Cultural de la Universidad de Viena, y actualmente es docente en carreras del área de la salud en universidades de la región de Los Lagos y profesional de apoyo del programa de reparación y atención integral PRAIS en salud del Servicio de Salud del Reloncaví. Quería volver al tema de la cultura, ¿no? ¿Cómo se manifiesta, qué impacto tiene este choque de culturas al interior de las instituciones que prestan servicios de salud?
A mí esta palabra de choque de cultura me produce algún problema, como esta idea de choque, que dos cuerpos se acercan súbitamente y chocan. Es complicado, yo creo que tiene que ver con lo que dijo Natalia y que se mencionó en el conversatorio, en la mesa redonda que tuvimos, sobre los malos entendidos también del tipo conceptual, yo creo que hay cuando se habla de cultura. La verdad es que las culturas no son como una piedra que de alguna u otra forma pudiera chocar contra otra cosa. Las culturas en general son cuerpos simbólicos que tienen también mucho que ver con sus contactos, con quienes están expuestos o no. De alguna forma todas las culturas son dinámicas, cambian y son también impuras en su núcleo, digamos, núcleo duro. Son todas así mezclas de distintas tradiciones, etc. Entonces lo normal, lo habitual, es que más que un choque, de alguna forma el intercambio que se produce sea bastante asimétrico. Y yo creo que eso es lo que ocurre a propósito de la pregunta. El campo o los servicios de salud nacionales expresan este estado, nación, que tiene una identidad fija, que también tiene una cultura que intenta ser la identidad del grupo dominante, que en el fondo es el chileno, con una idea de nación estrecha, como ya ahora está bastante claro en las discusiones de la convención, excluyente de otras posibilidades que la habitan. Entonces, de por sí, eso, más la biomedicina que tiende a tener esta idea de un cuerpo biológico, descontextualizada, yo creo que potencia las formas de ver, de dificultad en realidad, de lidiar con diferencias que pueden ser culturales, pero también son profundamente sociales, ¿no es cierto? Son de género y son también étnicas. Entonces, se ha pensado esto como un choque de cultura, y eso remite también como muchas de las metáforas que ocupan las políticas de salud pública. La metáfora más clásica es de la guerra contra algo, pero bueno, esto es como un paréntesis pandémico, ¿no? La guerra contra el coronavirus y todo lo que implica, ¿no es cierto?, en el lenguaje, pero también la materialidad, el arsenal, el enfrentamiento, enemigos y amigos. Acá lo que implica el choque con la de cultura es que se necesita un puente. Esa es como el clásico, la clásica metáfora que entonces se necesitan hacer puentes entre estas dos culturas tan radicales. Entonces los puentes son algunos personajes capaces de vincularse con los dos mundos. Clásicamente algunos antropólogos se han puesto como esos puentes porque saben manejar, digamos, estas diferencias culturales. O los facilitadores interculturales, que también son personas que son interesantes para tratar de vincular este choque de culturas. Pero yo creo que más que choque, en todo caso, lo que sería como que pasan por encima de la máquina, ¿no? La maquinaria biomédica pasa por encima, hace lo que sabe hacer, y el problema es que no lo hace bien. Yo creo que ahí ese es el choque real, que cuando una política, una estrategia de salud no toma en cuenta cuestiones totalmente relevantes, como por ejemplo la lengua, si a los prestadores de los servicios de salud no se le entiende lo que está diciendo, evidente que va a ser infructuoso sus esfuerzos. Entonces ahí empiezan una serie de ajustes que empiezan a ver, oh, y no será la cultura, etcétera. Pero eso también está muy permeado por también los racismos que tenemos día a día en todo lado. Entonces se tienden a veces a ver la cultura como la culpa de por qué no se aceptan determinadas políticas de salud. O sea, se echa la culpa a este otro, como decía Sol, que se desconoce mayormente, y dicen, bueno, es que ellos vienen de otra cultura y tienen otros tipos de cosas, y por eso, qué sé yo, por eso X cosas no funciona. Cuando en verdad no se conoce eso. En verdad lo que falla es el sistema propio de adaptarse a esta realidad dinámica que tiene no solo Chile, sino toda la globalización.
Muchas veces se llega a la antropología a través de textos que están muy, muy muy en clave colonial, porque la antropología, como todas las otras ciencias que conocemos ahora y que enseñamos en las universidades, son de origen colonial, más allá de que no todo quien se haya implicado en la universidad necesariamente es colonialista, y hay una diferencia, pero nuestras ciencias son coloniales en origen, son parte de una empresa colonial, y muchas mantienen todavía mucho mantenemos en las universidades todavía mucho esas tendencias. Entonces, a lo que iba es que esto que les llamamos esencialización de la cultura, buscar en la cultura la respuesta a todo, sobre todo aquello que no entendemos o que no va como queremos que vaya, entonces es la cultura la explicación de aquello. Y la verdad que no, la cultura pobremente puede ser una fuente de explicaciones por sí misma. Es parte de un entramado con otras fuerzas sociales, económicas, biológicas, políticas, etcétera, que institucionales, que dan por resultado cierta situación, pero buscar en la cultura una explicación que sea solamente y puramente cultural es complejo, y es algo que se hace mucho cuando se llama a la antropología a ser parte de instituciones de salud, y también caemos en eso y generamos a veces más daño de lo que logramos solucionar al ponernos en esa posición, en vez de salirnos un poco de esto a lo que se nos llama y decir, no, acá la dificultad a veces es a veces son las burocracias la dificultad y no las culturas, ¿no? Cuando decimos, bueno, es que no entiendo al prestador o la prestadora, no, me pasa a mí también a veces, y no es porque no entienda español o porque hable con otro acento, es porque quizás lo que hay que modificar es las formas de hablar dentro de las propias instituciones, más allá de manejar otros idiomas, que nunca está mal, por supuesto, pero hay cosas que son más del funcionamiento institucional mismo, que a veces traban más que lo que se le echa la culpa de las trabas, digamos, como por ejemplo que hayan personas con otros idiomas, otras formas de entender la enfermedad o la salud.
En ocasiones hay una culturización, ¿no es cierto?, de las desigualdades sociales, donde se intenta decir, no, este es un problema cultural, cuando en realidad lo que tenemos son, no sé, pobreza, falta de recursos mínimos, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que hace varios años atrás, cuando fue el brote de ébola en África, decían que el problema era que en África la gente comía mono o comía murciélago, ¿no? Es un poco lo mismo también que ha pasado ahora con el coronavirus. Y en realidad cuando uno piensa eso, uno podría preguntarse, ¿no? ¿Por qué la gente está comiendo monos? ¿Por qué está comiendo murciélagos? ¿Es porque efectivamente le gusta o quizá es porque no hay otra fuente de carnes que sean menos riesgosas, ¿no? Sabiendo que la gente de la zona sabe los riesgos que implica comer ese tipo de especies, ¿no? Entonces, yo creo que hay que poner ojo a este intento de culturización. Por ejemplo, cuando se nos dice, tienes que mejorar tu estilo de vida, ¿no? Yo trabajé mucho en esos temas. Tienes que tener voluntad y hacer dieta y hacer ejercicios y tomar no sé cuántos litros de agua al día y dormir 8 horas. Y cuando uno cuenta las horas del día y todo lo que tiene que hacer, no es posible sostener el estilo de vida. O cuando ahora en la pandemia decía, bueno, usted tiene que terminar de trabajar a la hora que corresponde y hacer ejercicio en su casa o salir a su patio. ¿Sí? ¿Cuánta gente en Chile tiene patio? ¿No? O al menos en las zonas metropolitanas. En otras regiones yo creo que es bien distinto, pero pensando en donde está la mayoría de la población asentada, ¿no? Entonces pensaba un poco eso y cómo a veces se usa la cultura como forma de gobernar la vida, ¿no? Como que en realidad se nos pide que hagamos un esfuerzo sobrehumano en base a la cultura o a ciertas ideologías, ¿no? Para poder sobrevivir a situaciones extremas o situaciones muy insanas para los seres humanos. En el contexto en el que estamos actualmente, en el contexto de la creación de una nueva constitución, y pensando en esto de la interculturalidad y el choque de culturas en las instituciones de salud, como estaba planteado en la pregunta, yo creo que es hora de preguntarnos si queremos tener un único sistema de salud o si en realidad vamos a empezar a pensar en formas distintas de atención de la salud, poniendo, ¿no es cierto?, en el centro esto de lo cultural, ¿no? O sea, creo que igual también esta pregunta da para abrir aquello, yo sé que no es a lo que nos hemos abocado hasta ahora, pero ¿cómo sería un sistema de salud mapuche, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se sostendría económicamente? ¿Queremos que tengamos, sigamos teniendo el mismo sistema de salud gobernado por la biomedicina y ahí incluir a los otros sistemas o modelos médicos, o vamos a pensar en formas de atención distintas con una hospitales o lugares de atención diferenciados?
¿Cómo lo ven ustedes también si agregamos a esta conversación la clave de la defensa ecológica y el género?
Cuando decimos, bueno, la biomedicina que se centra en los aspectos biológicos, etcétera, cuando nosotros vamos a la realidad, digamos, de las personas que son agentes de esta biomedicina, la verdad es que difícilmente, hoy, de repente en algún momento sí, pero es difícil encontrar a alguien que entienda que siendo un médico, por ejemplo, se enfermó solamente por un factor biológico y solo se va a curar con eso y no busque ninguna otra explicación a su situación. Entonces, hay un tema ahí que tiene que ver con cambios profundos en cómo nos entendemos y nos relacionamos con los otros y las otras y con el todo, con lo que nos rodea, con, le podemos decir, la naturaleza, la madre tierra, Pachamama, cosmos, en la clave que cada quien le quiera llamar o ambiente también. Pero la cuestión es que hay, además de las ideas, digamos, que han llegado a institucionalizarse en nuestra sociedad, hay otras formas de ver que muchos compartimos y muchas compartimos que tienen que ver con entendernos más allá de esta especie que aparentemente está arriba de todo y está designada por lo divino a usar todo como le convenga y en base a un sentido monetario. Hay otras ideas de cómo nos relacionamos y qué somos y qué hacemos acá. Y esas ideas muchas veces tienen que ver no con extraer, con enriquecerse monetariamente a partir de la destrucción de los entornos en los que vivimos, o con que todo tenga esta racionalidad económica detrás, sino que también de repente los sentires, las emociones, lo espiritual puede ser una guía más potente para las decisiones que lo monetario. Entonces, para mí, no diría que son cosas distintas o claves distintas, que puede haber una clave antipatriarcal por un lado y una ecológica por otro. Hay luchas y hay gente que se compromete más en ciertas luchas, con ciertos símbolos, pero a mí me parece que es parte de un cambio o de una forma de entender que está ahí, que siempre ha estado ahí, pero que ha estado subordinada, y que se trata de cómo hacer que esas formas de vida o de entender la vida que han estado subordinadas, pero que han seguido su desarrollo en todo este tiempo, puedan volver a florecer, digamos, en el sentido de hacer guía de nuestras acciones y no mantenerse siempre solo en el subyacente.
Citando a Boaventura de Sousa Santos, un sociólogo y pensador portugués que ha tenido cierta influencia en mi pensamiento por este último doctorado. Como que el pensamiento occidental, dice él, nos ha entregado preguntas fuertes y respuestas débiles en cuanto a horizontes civilizatorios. Entonces, como que lo que él expone es que hay una suerte de muro ya en el pensamiento occidental sobre los carriles hasta dónde puede llegar. Entonces, este pensamiento nos está llevando al fin del mundo, así, si seguimos con este proyecto. Entonces, claro, la idea es al mismo lugar que recién mencionaba Natalia. Si existen realmente múltiples proyectos de mundo que coexisten y que en el fondo la visibilidad de la ciencia moderna, pero también del resto del pensamiento occidental, hace aparecer como que hay una sola forma de desarrollo posible, bueno, y la otra forma de desarrollo, ¿a dónde nos llevan? Entonces, claro, nos llevan a otros lugares. Yo creo que esta forma de que sale también cuando uno profundiza en la antropología médica, y los llamados síndromes culturales o culturalmente delimitados, que son las formas propias como tienen algunos pueblos de comprender determinadas enfermedades, rápidamente en algunas culturas nos llevan a que hay transgresiones sobre lugares, sobre entidades de la naturaleza que causan enfermedad. No sé, me acuerdo ahora en Chiloé, el aire del Chauco, por ejemplo, que se producía básicamente porque hay una transgresión a un bosque, a un lugar de una naturaleza protegida por una entidad que se iba, digamos, sin la adecuada reciprocidad. Ya sabemos que la reciprocidad es como un valor fundamental para muchas culturas andinas, y es parte de nuestra propia matriz del modo de vida. Entonces, cuando se rompe esta reciprocidad, ¿qué pasa? Viene la enfermedad. Entonces, ahí el nexo está muy claro, y eso es la dificultad con la biomedicina, que el nexo entre la enfermedad individual, biológica, se pierde con esto otro social y ecológico. En cambio, en esta otra concepción es bastante más fácil el tránsito, porque las personas se dan cuenta, me dio esta enfermedad porque transgredí un lugar, por lo tanto, ese lugar hay que cuidarlo para no enfermarse. En el fondo no nos enfermamos todos como esta, no sé, unidad simbiótica que hay entre humanos y bosque, etc. Y eso está como una cosa bien esperanzadora. Y de alguna forma es coincidente, yo creo, con también esta idea de que las injusticias sociales, culturales, ambientales, ecológicas y epistémicas como que trabajan juntos por el lado negativo. O sea, se ve que hay más enfermedades cuando coinciden determinadas formas de opresión también del sistema. Entonces, por lo tanto, la defensa ecológica también es una defensa cultural, es una defensa de género, una defensa de la salud también.
me parece también importante, sobre todo, qué es lo que pasa muchas veces con algunos conceptos que se acuñan desde la antropología en espacios o, por ejemplo, en personas que han sido formadas en otras disciplinas y que toman a veces estos conceptos como cosas, ¿no? Sin tener en cuenta que también esos espacios son espacios de disputa de poder. Ayer justo leía a la noche una denuncia que se hizo en una comunidad mapuche, huiche, de un lonco que, por ejemplo, era abusador, entonces todas las mujeres de la comunidad estaban pidiéndole al lonco que se fuera de la vivienda que ocupaba en territorio comunitario. Entonces, ese tipo de situaciones también suceden en las comunidades indígenas, por lo tanto, hay que pensar que no es todo color de rosa, ¿no? No es que hay una, no hay que plantearse con esta mirada como de del que muchas veces le llaman, ¿no? Del buen salvaje, se diría, desde la mirada moderna de y no es así, ¿no? Son espacios de disputa de poder siempre.
¿Cómo se plantean ustedes en este contexto de todo lo que hemos conversado a propósito de los tiempos de la Convención Constitucional que estamos viviendo, de esta esperanza de nueva constitución y cómo podemos tener una sociedad donde prime la dignidad de la vida?
Yo diría que nuestro rol o lo que podríamos aspirar en este contexto tan, tan bonito que nos toca por fin vivir es a lograr alguna especie de articulación en torno a la atención de la salud que recupere el protagonismo y la centralidad de las personas y de las comunidades con toda su diversidad, su complejidad, sus intereses distintos también, pero que ponga otra vez en el centro a las personas, a las comunidades o grupos humanos, y entender que nuestro rol en el ámbito, digamos, profesional sería de repente impulsar o apoyar los procesos de autonomía, pero sabiendo que no los podemos, ni debemos, ni queremos controlar, ni definir, porque dejarían de serlo. Entonces apostar a todo aquello que proponga la autonomía de las personas y sus grupos me parece importante, y para eso es fundamental una revisión autocrítica de la orientación con la que usamos nuestros saberes en todos los casos.
Bueno, la pregunta es compleja, y yo tenía la misma idea que recién habló Natalia, de la idea de autonomía, pero me puse a pensar por qué tenía esa idea tan arraigada, y yo creo que es porque compartimos esta idea de que la salud, de alguna forma, o sea, la construcción misma de la salud como concepto, tiene que ver con un ejercicio de creatividad, de imaginación sociocultural, en que nos ponemos un horizonte también, quizá utópico, de bienestar, de alguna forma, o de dignidad. Yo creo que ese es el horizonte utópico que está debajo de casi todo el cambio constitucional, esta idea de la dignidad que se luchó en las calles. Eso no lo debemos olvidar, de forma lo técnico o las soluciones que van a venir de ahí, especialmente las que tienen que ver con horizontes como con estrategias súper pasadas por profesiones, no nos deben perder este horizonte como mucho más macro de la dignidad humana y sus diversas versiones. O sea, como que la diversidad de alguna forma es la que te posibilita pensar en común, pero también pensar en diferente, porque las problemáticas, y es lo que se ha abierto ahora, que las problemáticas en general sociales, pero en particular de salud y enfermedad, están contextualizadas territorialmente. Entonces los expertos en estos problemas son la gente que habita esos territorios. Entonces ese, digamos, es una de las grandes falencias, yo creo, de nuestro sistema profesionalizante y de expertos, digamos, que expropia ese conocimiento y genera política, cualquiera que ella sea, pero en este caso políticas de salud que priman sobre otros expertos que son mucho más cercanos a la realidad concreta, territorial. Entonces, en ese sentido, una concepción de la salud colectiva que posibilite esos espacios de creación colectiva, participativo y de creatividad para encontrar propias soluciones propias y financiadas también y con todo lo que implica también de la articulación de distintos sistemas.
A mí me gustaría que esta constitución defina claramente cuál es el rol del Estado en estos ámbitos, sobre todo porque el Estado ha sido uno de los principales actores, ¿no?, en los temas, en el sistema de salud. Y pensaba que a mí me gustaría que este sea un Estado que más que someter, ¿no?, o disciplinar o gobernar la vida para, un poco lo que decían antes, ¿no?, para la reproducción del capital, sea un Estado como que cuide, ¿no? Por ahí decían un Estado que materno. No sé si me gusta tanto esa expresión, pero sí, un Estado que cuide, y eso significa también sostener estas como propuestas o estas formas autónomas, ¿no? No intentar como intervenirlas, sino como un Estado que permita que se desplieguen formas autónomas de producir atención finalmente y salud.
Quisiéramos dejar que resuene también este diálogo desde la Tu Salud. Despedimos al doctor Sebastián Medina, a la profesora Sol Anningstein y también a la profesora Natalia Picaroni. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a ti y bueno, gracias también a este espacio. Ha sido bien interesante, que nos saca un poco del mundo solamente académico.
Muchas gracias por compartirlo también con los auditores y auditoras, a quienes agradecemos también la compañía y la confianza. Los dejamos invitados para la próxima semana de 11 a 12 para seguir conversando sobre ciencia, salud y vida, y quédese en la compañía de Radio Universidad de Chile. Buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.